Problemas de costo y de rentabilidad, la planta productora de pellet de Anchile, en la comuna de La Unión, dejó de producir dicho biocombustible con 10.000 toneladas anuales, lo que es la mitad de lo que se consume en la región de Los Ríos. La información la confirmó a la radio el Seremi de Energía, Juan Taladriz, quien manifestó que la planta, según el último informe, mantenía cerca de 400 toneladas y este año se acaba. También que la empresa comenzó a deshacerse de máquinas tras el cierre de su producción, asegurando que todo esto es un golpe.
Siempre cuando una empresa con esas características cierra su producción es un golpe. O sea, nosotros también pensamos también no solamente en la producción, también en las personas que puedan quedarse con trabajo, que tienen que reinventarse un trabajo.
Actualmente, la región de Los Ríos produce 4.700 toneladas de pellet al año y el 80% de lo consumido en esta zona del país proviene de plantas de las regiones del Biobío, la Araucanía y el Maule. Eso sí, según la autoridad, se espera que para el otro año una nueva empresa que comience a instalarse en esta región tenga una producción de este biocombustible de 10.000 toneladas al mes. En la región de Los Ríos, Biobío, la radio.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La radio, alerta y oportuna.
Son las 8 de la mañana, 2 minutos. La Policía de Investigaciones desarticuló una banda integrada por venezolanos dedicada a violentos asaltos bajo la modalidad de salida de bancos en la región metropolitana. Entre los detenidos figura el ex funcionario policial venezolano Carlos Pérez Goitía, quien contaba con orden de captura por homicidio y sicariato en su país, siendo identificado como líder del grupo denominado Los Chicos Buenos del Flow. La investigación de la Brigada Investigadora de Robos permitió identificar a 6 integrantes de la organización vinculada a delitos con resultado de lesiones graves. El primero ocurrió el 20 de mayo en la comuna de La Pintana, donde una víctima fue baleada tras retirar dinero desde una entidad bancaria, sufriendo posteriormente la amputación de una de sus piernas. La fiscal Macarena Cañas entregó detalles del actuar de la banda y destacó el nivel de violencia empleado en ambos delitos.
Modus operandi de grupo de personas extranjeras con compromiso delictual y peor aún, personas que en su país de origen participaban y eran funcionarios públicos, policiales que han migrado a Chile, les da una expertise superior.
Según la indagatoria, la organización operaba de manera coordinada. El prefecto inspector Marco Ramírez explicó cómo se logró identificar y detener a los integrantes de la banda.
Este grupo criminal de adultos perfilaba personas mayores en las entidades bancarias para luego seguirlas en diferentes comunas de Santiago para poder abordarlas violentamente con armas de fuego, sustraerles las remesas de dinero que habían retirado sin antes dispararles.
Hasta ahora hay 4 imputados en prisión preventiva mientras continúan las diligencias para capturar a otros 2 involucrados. El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, valoró el operativo y destacó el trabajo conjunto entre la PDI y el Ministerio Público.
Comenzar aplaudiendo y felicitando la celeridad y efectividad del trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. Hoy vemos tanto a la Fiscalía Centro Norte, Occidente y también la Brigada Contra Robos de la PDI.
Las autoridades señalaron que la investigación continúa en desarrollo para dar con el paradero de los dos integrantes que permanecen prófugos y determinar la eventual participación de la organización en otros delitos violentos cometidos en la región metropolitana.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Cambiamos de tema, cambiamos de plano, 8 de la mañana, 5 minutos. Les contamos ahora que trabajadores del ámbito de la pesca en la región del Biobío solicitaron al gobierno realizar fiscalizaciones laborales a un buque chino que se mantiene en los astilleros de Asmar en Talcahuano. Desde la Armada argumentaron que no pueden realizar este tipo de controles ya que no existen convenios internacionales vigentes. Desde Radio Biobío de Concepción, detalles con Oscar Valenzuela.
Hace ya casi una semana se mantiene un buque pesquero de bandera china en los astilleros de Asmar en Talcahuano, lo que ha generado la incertidumbre por parte de trabajadores del rubro, quienes han solicitado que se realicen fiscalizaciones a esta embarcación. Quienes pidieron que se realicen estas fiscalizaciones fueron los del Sindicato de Motoristas del Biobío, cuyo presidente Eric Rifo, quien además es miembro del personal embarcado industrial, solicitó al gobierno se fiscalice las condiciones de la tripulación respecto de su condición laboral.
Y poder verificar no solo lo que pesca, dónde pesca y cuánto pesca estas embarcaciones que se encuentran por centenares afuera de las aguas nacionales, sino que también veamos qué condiciones tienen los trabajadores a bordo y si eso también se enmarca dentro de los mínimos razonables o permitidos de acuerdo a la legislación nacional e internacional.
Consultada la Armada en la región del Biobío, informaron que como autoridad marítima no tienen convenios internacionales vigentes en los cuales se pueda verificar las condiciones laborales del pesquero chino Ning Tai 97. Dentro de las fiscalizaciones que sí se pudieron realizar, hubo una del Servicio Agrícola y Ganadero, la que no arrojó resultados, y otra de la Seremi de Salud en el Biobío, donde no se reportaron hallazgos negativos. El delegado presidencial en el Biobío, Julio Anatibia, agregó que se realizaron todas las fiscalizaciones de rigor y que estas no arrojaron resultados que no estén bajo el orden jurídico nacional.
Se realizaron todas las fiscalizaciones de rigor, no se han entregado antecedentes que implican alguna falta a la normativa nacional. Sin embargo, la labor de fiscalización es constante y se va a continuar realizando. No es necesario que el barco tenga sanciones para ser fiscalizado, que es lo que ha ocurrido en esta oportunidad. Se trata de una fiscalización de rutina y van a seguir realizándose respecto a los barcos que estén en los puertos chilenos.
Desde la autoridad marítima informaron que sí realizaron una fiscalización, pero en otros ámbitos, en la que se enfoca en la seguridad de la navegación y en la protección de la zona económica exclusiva y de los recursos marinos. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos ya advirtió sobre el apoyo logístico que Asmar prestó entre mayo y septiembre de 2025 a dos buques chinos sancionados por la administración de Donald Trump por supuestos trabajos forzados y violencia física.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, golazo. ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Radiograma, todas las voces.
Ocho de la mañana con 10 minutos. El presidente Kast llegó hasta Collipulli, en la Araucanía, para reunirse con víctimas de la violencia, agricultores y la multigremial. El hijo de un parcelero asesinado el año 2020 criticó la actividad realizada por el mandatario, aseverando que la reunión no se invitó a las verdaderas víctimas de la violencia. Desde Radio Bio Bio de Temuco, detalles con Roberto Neira.
En medio de un intenso dispositivo de seguridad, el presidente de la República, José Antonio Kast, llegó hasta Collipulli, donde se reunió con víctimas de la violencia rural, agricultores y representantes de la multigremial, como parte de su gira que realizó por 3 días en diferentes comunas de la Araucanía. Pero hubo voces disidentes en esta actividad. Juan Burgos, hijo de un parcelero asesinado el año 2020 por un grupo armado en su domicilio del sector Surco y Semilla de Collipulli, dijo que nadie le avisó que venía el mandatario y que en ningún momento fue invitado a la actividad, aseverando que en esa reunión no estaban las verdaderas víctimas de la violencia.
A mí me mataron mi padre y eso quedó en nada. Muy desilusionado de la justicia. Y eso de que el presidente se reunió con víctimas de Collipulli, bueno, pero con al menos conmigo no, a mí nadie me avisó. Y nosotros somos realmente víctimas, porque a nosotros nos mataron nuestro padre. Y no lo avisaron nada.
Hay que recordar que las 3 personas acusadas por la Fiscalía como autores del crimen de Pablo Burgos fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo penal de Angol. Quien habló con la prensa al término de la reunión fue el presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, APRU, Alejo Aprais, precisando el petitorio que le hicieron al mandatario.
El petitorio en realidad es muy sencillo, trabajar en la ley de reparación a víctimas y que de una vez por todas los campos que han sido tomados las personas no pueden seguir pagando contribuciones, que eso lo encontramos que es una aberración lo que ha pasado y lo que está pasando, por lo tanto se le pidió encarecidamente que viera ese punto también.
Luego de la reunión que sostuvo en Collipulli, el presidente se trasladó en un helicóptero de la FACH hasta la comuna de Tolten. Y desde Presidencia se precisó que la demora de 2 horas que tuvo el despegue del helicóptero se debió a las malas condiciones del tiempo y no a una falla de la aeronave. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y el presidente Kast abordó su polémica con vecinos en Villarrica y descartó haber entrado en una discusión. La izquierda se articuló para criticar al mandatario. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo tildó de soberbio y Janet Jara de prepotente. Nos cuenta más en su informe María José de la Barra.
Continúan las reacciones por el intercambio que protagonizó el presidente José Antonio Kast con vecinos en Villarrica. Fue el jueves que el mandatario se enfrascó en una discusión con una mujer que gritó en su contra, tildándolo de nazi y demagogo. El presidente respondió y fue su reacción la que generó amplias críticas. De hecho, el tema escaló a niveles internacionales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de X, cuestionó esta forma de gobernar y dijo que cuando se lleva el poder a la soberbia y el desprecio a la gente, es la gente la que debe resistir para defender sus derechos. Al jefe de Estado se le consultó por el tema. Sobre Petro, dijo que el comentario no le parece y emplazó a su homólogo a enfocarse en la transición de su gobierno. Respecto al fondo, Kast evitó autocríticas. Dijo que no se enfrascó en una discusión y solo le respondió a una vecina.
Yo no me enfrasqué en ninguna discusión. Yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión. Yo en ningún momento encuentro que sea tensión decirle a alguien que no exponga a un niño a una situación que no tiene por qué vivir.
La oposición se articuló para levantar cuestionamientos por el tono del presidente. Figuras como la ex candidata presidencial Janet Jara lo tildaron de prepotente. Incluso aseguraron que el gobierno debe dejar de actuar como barra brava. El timonel del PC, Lautaro Carmona, fue otro de los que cuestionó esta actitud.
Hay mucha gente molesta porque la está pasando mal. Yo creo que el presidente tiene que manifestarse con empatía. No me parece, digamos, que él se entrometa a tratar de poner un poquito de distancia entre la madre y el hijo, o el hijo y la madre. Eso es muy, es una intervención muy, muy apachonada, digamos, o sea.
Por la derecha hubo menos respaldos, pero el diputado republicano Stefan Tubert relevó que la frontalidad de Kast fue uno de los atributos por lo que la gente lo eligió.
Él enfrentó, en lugar de irse, enfrentó y conversó. Yo creo que tenemos un presidente que tiene carácter, él manifestó lo que pensaba, lo que sentía, y ¿sabe qué? Precisamente por eso yo creo que lo escogimos presidente, porque dice las cosas de frente, no lo que políticamente uno espera, sino que lo que de verdad piensa, y creo que eso es algo positivo. Por eso él es la persona para este tiempo, para nuestro país.
El equipo del mandatario señaló que el estilo presidencial no cambiará por un altercado y que Kast seguirá dialogando con la ciudadanía.
8:15 se decretó prisión preventiva para la mujer que sostuvo una discusión con el presidente en Villarrica y que mantiene 2 órdenes de detención por estafa. Desde Temuco, Esteban Arauz con más información.
De acuerdo a lo señalado por la abogada de la Fiscalía, Carola Espinosa, la detención se produjo luego de una fiscalización tras una acalorada discusión con el presidente de la República. Ahí se detectó que contaba con 2 órdenes de detención.
Al verificar sus antecedentes, se percataron de que mantenía 2 órdenes de detención vigentes y en virtud de eso se procede a su detención.
La imputada de iniciales AJJSH, tras el control de detención en el juzgado de garantía de Villarrica, quedó en prisión preventiva en el CDP de esa comuna, la cual mantuvo vía telemática el juzgado de garantía de Punta Arenas, que había emanado una orden de detención por el delito de estafa, fijándose un plazo de 60 días para la investigación y una audiencia de acuerdo reparatorio el próximo 10 de agosto. En concreto, la imputada habría engañado a un segundo en la venta de un teléfono celular, percibiendo un monto en su cuenta bancaria de 170.000 pesos. Sin embargo, nunca entregó el aparato. En tanto, este sábado será formalizada vía remota en el juzgado de garantía de Iquique por la otra causa que mantiene pendiente. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Ocho con 16, con presencia del expresidente Boric, el Frente Amplio inició la etapa plenaria de su primer congreso ideológico, buscando su hoja de ruta para enfrentar al gobierno. La instancia, donde también asistieron otros partidos del progresismo, se da en medio de un proceso de reflexión de la izquierda de cara a un nuevo ciclo político. Detalles con María Agramunt.
El Frente Amplio inició la etapa plenaria de su primer congreso ideológico, buscando definir sus objetivos y lineamientos estratégicos en el nuevo ciclo político. La instancia contó con la presencia del expresidente Gabriel Boric, quien fue recibido entre aplausos por la militancia. También asistieron diversas autoridades y dirigentes del partido de izquierda, en una señal de unidad del sector. Este encuentro es el resultado de un proceso de discusión interna que se extendió durante los últimos 3 meses, a través de unidades basales conformadas por militantes de todo el país. El partido debatió sus principales desafíos y proyecciones. Ahora la plenaria tendrá la tarea de sintetizar estas propuestas en una hoja de ruta común que oriente el rol del Frente Amplio como oposición, sin descartar la aspiración de volver a encabezar un futuro gobierno. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, destacó el proceso de convergencia política que ha tenido la colectividad, donde la oposición debe enfocarse en defender los avances y necesidades de la mayoría del país.
Estoy muy orgullosa del proceso de unidad que hemos podido realizar. Hemos tenido un gobierno que ha sido profundamente clasista. Queremos salir a pelear, queremos salir a defender los avances alcanzados por el pueblo de Chile.
El congreso se desarrolla en medio de las reflexiones que ha impulsado la oposición tras los primeros meses de la administración de José Antonio Kast. El desafío no solo pasa por articular mayorías en el congreso, sino también por fortalecer el vínculo con la ciudadanía y reconstruir apoyo social para sus propuestas. Así lo planteó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien valoró la coordinación entre las fuerzas opositoras.
La oposición se marca no solo ganando los votos dentro de Congreso, pero también existe construir conciencia, crear opinión pública a partir de que se conozca la posición que se tiene. Y ahí se está jugando un papel.
En la misma línea, el senador socialista Juan Luis Castro comentó dos reformas que el socialismo democrático impulsará.
Dos grandes temas, la reforma de la salud y la reforma del Estado, que nos parecen esenciales para el tiempo que viene. De que no se puede retroceder en derechos sociales, el esfuerzo va a seguir perseverando desde el socialismo democrático en esa dirección.
De esta manera, el Frente Amplio busca cerrar su proceso de deliberación interna con una definición común sobre su proyecto político en un escenario marcado por la reorganización de las fuerzas de oposición y los desafíos que plantea el nuevo siglo político encabezado por el gobierno de José Antonio Kast.
Son las 8 de la mañana con 20 minutos. La Fiscalía Regional de Aysén presentó una acusación contra 8 imputados, entre ellos el senador Miguel Ángel Calisto, por un presunto esquema de fraude al fisco y fraude de subvenciones asociado a asesorías parlamentarias que no se habrían ejecutado. Marcela Rojas con más detalles.
Con una solicitud de 12 años de cárcel para el senador Miguel Ángel Calisto, la Fiscalía Regional de Aysén dio por cerrada la investigación que se extendió por más de 3 años y presentó la acusación en contra de 8 imputados por presuntos delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones. Según el Ministerio Público, el parlamentario habría participado en un esquema de asesorías parlamentarias que nunca se habrían realizado, provocando un perjuicio superior a los 100 millones de pesos para el Estado. El fiscal regional Hernán Libedinsky incluso calificó el mecanismo investigado como una caja pagadora.
Se presentó acusación en contra de 8 imputados por delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterados. Entre los acusados por el delito de fraude al fisco se encuentra el senador Miguel Ángel Calisto Águila. Se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora.
La defensa de Calisto descartó las imputaciones. Su abogado César Ramos rechazó la acusación y aseguró que existen antecedentes que acreditan que las asesorías cuestionadas sí fueron realizadas. Asimismo, sostuvo que la investigación aún no está agotada y criticó la decisión del Ministerio Público de cerrar la causa, argumentando que todavía no existen diligencias pendientes y que no se dio tiempo suficiente para revisar los últimos antecedentes incorporados por la Fiscalía.
Los plazos de investigación no están establecidos solo para que la Fiscalía realice las diligencias que abonan a su tesis. La Fiscalía debe investigar los hechos conforme a un principio de objetividad. Acá tenemos evidencias, antecedentes, declaraciones que fueron tomadas el día martes. Entonces, lo primero que nosotros debemos plantear es que ese cierre no sea procedente.
En la misma acusación presentada por la Fiscalía Regional de Aysén también figuran otros 7 imputados, quienes según el Ministerio Público habrían tenido distintos grados de participación en la elaboración, ejecución y rendición de las asesorías parlamentarias cuestionadas. En su conjunto, la investigación apunta a un eventual mecanismo sistemático de cobro de servicios que no habrían sido efectivamente prestados, lo que permitió la presentación de las acciones judiciales contra la totalidad de los involucrados. Miguel Ángel Calisto actualmente cuenta con fuero parlamentario, por ello, antes de avanzar hacia un eventual juicio, la Fiscalía deberá obtener su desafuero ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
8:22. La diputada del Distrito 21, Arauco, Biobío y Lota, Lilian Betancourt, pidió al Ministerio de Justicia investigar la filtración de un informe judicial que expuso antecedentes reservados del operativo antidrogas en Los Ángeles. Mario Tapia nos tiene más antecedentes.
La diputada Lilian Betancourt habló del hecho y anunció el envío de un oficio al Ministerio de Justicia solicitando antecedentes y medidas concretas tras la filtración de un informe judicial reservado que expuso información sensible relacionada con un operativo antidrogas desarrollado en la comuna de Los Ángeles. La parlamentaria manifestó su preocupación por la divulgación de este antecedente que por su naturaleza debía mantenerse, dijo, bajo estricta reserva, advirtiendo que este tipo de situaciones puede comprometer el éxito de las investigaciones y la seguridad de quienes participan en ellas.
Es sumamente grave que un documento judicial reservado termine expuesto públicamente. Este tipo de filtraciones debilita la confianza en las instituciones y puede poner en riesgo investigaciones relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico.
A través del oficio, la legisladora solicitó al Ministerio de Justicia informar qué medidas se adoptarán para esclarecer el origen de la filtración, si se va a iniciar una investigación administrativa y qué acciones se implementarán para reforzar los protocolos de resguardo de información confidencial dentro del sistema judicial. Consultado por la radio, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, respectivamente, el Ministerio de Justicia Biobío se dijo que esta materia la ve directamente el Poder Judicial, por lo que se pidió una versión de este tema en el Poder Judicial, no teniendo aún respuestas sobre esta materia. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Nos faltas tú, nos sobra fuerza para luchar, decían las poleras de color blanco de que familiares de Alejandro, el niño de 12 años, que fue asesinado en medio de una encerrona al vehículo de su familia en San Bernardo, vestían ayer cuando trasladaron el féretro con los restos del niño para su despedida final en el cementerio El Prado en Puente Alto. Justicia, justicia, exigían espontáneamente vecinos y transeúntes que presenciaban la escena afuera de la funeraria donde se realizó el velatorio de la víctima de un homicidio que estremeció al país. Agitando globos y pañuelos de color blanco, acompañaban el paso de la urna con aplausos y voces que exigían las más altas penas para los responsables. Antes de dirigirse al cementerio, el cortejo pasó por el Colegio El Sembrador, donde estudiaba Alejandro, y por su hogar, ambos ubicados en Puente Alto. No hay expresión que ilustre el dolor ante tan sensible pérdida. Su presencia iluminó los pasillos, los patios y las aulas de nuestro colegio. Su recuerdo permanecerá vivo en cada uno de quienes tuvimos la dicha de conocerlo, lamentó el establecimiento en un espacio de condolencias que abrió en internet. Otro homenaje al menor había ocurrido el día jueves, con motivo del partido entre Colo-Colo y O'Higgins por Copa Chile. El niño era hincha del Club Albo y los jugadores salieron a la cancha del estadio David Arellano con una pancarta que lo mostraba en una fotografía y con la frase "Siempre te recordaremos". Su familia recibió el apoyo del directorio de Blanco y Negro, sociedad concesionaria de Colo-Colo, y deslizó la posibilidad de ofrecer una conferencia de prensa en dependencias del estadio de Macul para referirse por primera vez a lo sucedido. En cuanto a la investigación del homicidio, las diligencias desplegadas por el Ministerio Público y Carabineros para ubicar a los asaltantes están concluidas, con la aprehensión de 6 involucrados en un tour delictivo que incluyó al menos 3 delitos, el último de ellos, el que afectó a Alejandro. El último de ellos, cuando lo asesinaron. Todos ya fueron formalizados y enviados a prisión preventiva, 5 imputados, e internación provisoria, 1, dependiendo de si eran mayores o menores de edad. Lo que inicialmente aparece como autores directos de la muerte del menor enfrentan cargos por robo con violencia, robo con homicidio y robo con intimidación.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El Partido Republicano se sumó al Nacional Libertario y comenzó a presionar para que se otorguen indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el denominado estallido social.
Estamos peleando en todos los frentes para que esto salga adelante, porque los carabineros que están presos hoy día no pueden permanecer un día más en las cárceles chilenas.
Chile está en deuda con los carabineros que fueron condenados por cumplir con su deber.
El presidente José Antonio Kast descartó haber entrado en una discusión con vecinos de Villarrica.
Yo no me enfrasqué en ninguna discusión, yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión.
A prisión fue enviada la mujer con antecedentes penales que se enfrentó verbalmente con el mandatario. Mantenía 2 órdenes de detención por estafa.
En virtud de eso, se procede a su detención. Las órdenes de detención son de distintos juzgados, el juzgado de garantía de Iquique y el juzgado de garantía de Punta Arenas.
Por el delito de fraude al fisco reiterado, la Fiscalía pidió 12 años de presidio contra el senador Miguel Ángel Calisto.
Se presentó acusación en contra de 8 imputados por delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterados. Entre los acusados por el delito de fraude al fisco se encuentra el senador Miguel Ángel Calisto Águila.
Gendarmería abrió un sumario y suspendió de sus funciones al jefe de su Departamento de Derechos Humanos, Fernando Mardones, luego del informe que recomendó el regreso del comandante Ramiro a la cárcel de Rancagua.
Parece correcta la decisión porque de lo contrario significa que se desestructura la cadena de mando.
Y eso es lo que querían aplicarle al comandante Ramiro, al régimen del Repas, donde están 23 horas del día encerrado por una hora de patio.
Con expectación y pesimismo fue recibido el llamado de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien planteó conformar una mesa técnica para buscar un acuerdo en la ley de reconstrucción.
Hemos solicitado al gobierno 3 veces que levante una mesa técnica para atender los reparos a la mega reforma tributaria y se nos ha negado 3 veces.
Ojalá que la presidenta del Senado tenga éxito porque la voluntad de los socialistas es seguir dialogando.
Especialistas concordaron en la necesidad de avanzar hacia una mayor flexibilidad laboral tras la advertencia del presidente José Antonio Kast sobre meses complejos para la economía.
El cambio en las indemnizaciones se tiene que hacer sin afectar derechos adquiridos de trabajadores.
Por cierto que al gobierno le molesta que nosotros digamos que se está generando una política de flexibilidad a ultranza.
Después de tratarlo como devoto de la Virgen del Puño, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, explicó sus dichos contra el titular de Hacienda, Jorge Quirós.
Todos los ministros de Hacienda tienen como función controlar el gasto. Y todos han sido así, y esa es su pega. Y la pega nuestra es, bueno, tratar de poder conseguir recursos en el escenario fiscal en que estamos.
Con duras críticas al Ejecutivo y con la participación del expresidente Gabriel Boric, el Frente Amplio prepara las conclusiones de la hoja de ruta que seguirá durante los próximos años.
Hemos tenido un gobierno que ha sido profundamente clasista, ha beneficiado a un sector más pequeño de la sociedad, de quienes tienen más recursos. Queremos salir a pelear, queremos salir a defender.
Con duras críticas al Ejecutivo y con la... Una enfermera fallecida, perdón, y otros 7 lesionados dejó un accidente de tránsito que involucró a 6 vehículos en Coronel.
Los vehículos que le sucedían impactaron consecutivamente. Lamentablemente se ha confirmado el sensible fallecimiento de una funcionaria del SAMU y múltiples personas lesionadas.
La Cancillería reportó la muerte de un chileno en Venezuela en medio de los 2 terremotos en ese país. Ayer Chile envió nueva ayuda a la nación caribeña.
Destinadas cada caja para poder alimentar a 4 personas durante 4 días. Eso totaliza estas 3 toneladas de ayuda que se están enviando.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que la prioridad es lograr rescatar de los escombros a las personas que han quedado atrapadas tras los terremotos. Hasta ahora la cifra de fallecidos se mantiene en 920 y los heridos suman más de 3.300. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que está preparado para comenzar la transición de gobierno con el presidente electo Abelardo de la Espriella. Estados Unidos bombardeó a Irán como represalia por el ataque de la República Islámica a un buque de carga en el estrecho de Hormuz. En el deporte, Uruguay perdió 1-0 ante España y quedó eliminado de la Copa del Mundo 2026. El duelo marcó la salida de Marcelo Bielsa como entrenador del seleccionado charrúa.
No logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso.
En los duelos más destacados de hoy, sin Lionel Messi, Argentina se mide ante Jordania en el cierre del grupo J, mientras que Colombia enfrenta a Portugal por el primer lugar del grupo K.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 27 minutos para que sean las 9.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo, Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro, 1302, Temuco.
La radio, alerta y oportuna.
8:33.
Seguimos revisando noticias. Contarles que el senador del PPD, Ricardo Celis, realizó un crudo análisis político respecto de lo que está pasando en el país y en la región.
Dijo que hay falta de diálogo y que en la oposición no están ofreciendo ninguna alternativa a la ciudadanía. El parlamentario por la Araucanía dijo que el gobierno del presidente José Antonio Kast no lo ha hecho bien y agregó que de eso las personas se dan cuenta. El legislador indicó que falta diálogo político.
Este es un gobierno atolondrado, que le falta hacer política, llegar a acuerdos, generar las conversaciones y ofrecer algo de verdad. Creo que el gobierno tiene en los 100 días, porque siempre se dice que los primeros 100 días marcan a los gobiernos, si tuviera que colocar una nota aquí, el gobierno creo que estaría reprobando.
Celis también realizó una autocrítica respecto del rol y de lo que proponen los partidos de la oposición, donde hasta ahora no hay nada atractivo para la ciudadanía.
A nivel nacional, a esta derecha ultrona le falta hacerle una propuesta concreta al país y a la oposición también le ha faltado, cierto, la capacidad de hacer una oferta que sea interesante para los chilenos.
El senador indicó que en la región se debería realizar por parte de las autoridades de gobierno y de los parlamentarios de oposición un trabajo conjunto respecto de iniciativas que permitan que los habitantes de las provincias de Malleco y Cautín tengan una mejor calidad de vida. El Ministerio de Obras Públicas confirmó que la doble vía entre Freire y Villarrica es prioritaria para el gobierno, indicando que se avanzan estudios sin comprometer plazos. Una situación a la cual se refirió el jefe de la cartera, el biministro Luis de Grange, quien agregó en la Araucanía que para efectuar sobre todo una serie de actividades en medio de la gira que realizó el presidente José Antonio Kast, consultado por la situación del proyecto de la doble vía entre Freire y Villarrica, la autoridad confirmó que se trata de una obra prioritaria para el gobierno. Si bien explicó que se avanza en estudios, no entregó plazos para concretar la iniciativa.
Un proyecto que es prioritario, un proyecto que está avanzando a nivel de estudio. Hay distintas alternativas. Hay algunas propuestas que es mejorar la ruta hacia el sur del lago. Hay otras propuestas de autoridades locales también que buscan la ribera norte del río. Sin embargo, sabemos la necesidad que tiene entre la conectividad de Freire, Villarrica, Pucón. Yo creo que son lugares que han crecido con el tiempo, la población, la tasa de motorización, y en ese sentido la mejora en la infraestructura vial es fundamental.
La autoridad también fue consultado por el proyecto para contar con una ruta por la ribera norte del lago Villarrica. Según dijo, es una opción que está sobre la mesa y que cada alternativa tiene su mérito. Y luego de ajustes menores, fue reingresado por segunda vez a Contraloría el decreto del plan de descontaminación del lago Villarrica. Tiene más detalles Bárbara Justi.
La Seremi de Medio Ambiente, Paula Castillo, explicó que el nuevo ingreso responde a modificaciones derivadas de las observaciones formuladas por el órgano contralor, descartando modificaciones sustanciales al contenido del instrumento.
Con esto esperamos que se tome razón en el corto plazo, de manera de tener pronto en ejecución el plan de descontaminación tan anhelado por la comunidad y también por nuestro ministerio, por cierto. El retiro, como señalé anteriormente, obedece a ajustes menores derivados de las observaciones realizadas por el órgano contralor.
Sin embargo, la autoridad no entregó más detalles respecto a qué puntos están siendo revisados de la iniciativa, tampoco de un plazo estimativo para que se confirme la ejecución del plan. Este plan de descontaminación de la cuenca del lago Villarrica busca establecer una serie de medidas destinadas a reducir la contaminación de las aguas del lago y proteger uno de los principales ecosistemas y destinos turísticos del sur del país, iniciativa esperada desde hace años por autoridades, organizaciones ambientales y la comunidad local.
Y tras la designación de Roberto Garrigo como fiscal regional del Biobío, el gobernador René Zaffirio espera que las investigaciones por el caso Convenios y las transferencias de recursos de un programa de reactivación económica avancen con mayor celeridad. Tiene detalles Esteban Arauz.
En conversación con la radio, la autoridad regional abordó esta noticia que genera repercusión en la Araucanía por investigaciones de complejidad que se encuentran en curso. Una de ellas son las diferentes aristas del caso Convenios o fundaciones en la región que, de acuerdo a lo expresado por Zaffirio, presentan un lento avance, aseverando que en el caso de transferencias por 20 mil millones de pesos a la Universidad Autónoma de Chile existiría un conflicto de interés o una falta al principio de objetividad, ya que el persecutor es docente de la Casa de Estudios, algo que el mismo Carrillo en su momento descartó. A pesar de esto, el gobernador de la Araucanía espera que con la figura del próximo fiscal regional, dichas indagatorias avancen con mayor celeridad.
Yo me alegro que se vaya al Biobío porque tengo la expectativa de que quien sea el próximo fiscal regional, las investigaciones en que estamos involucrados como gobierno regional por delitos cometidos que han afectado los recursos de la región avancen con mayor rapidez y que se haga efectiva la responsabilidad penal de quienes claramente existe responsabilidad penal de más personas que, insisto, esos procesos marchen con mayor celeridad.
Añadió que solo en ese caso la salida de Garrido como fiscal regional sería una buena señal. En la instancia también aprovechó la posibilidad de arremeter en contra del fiscal nacional Ángel Valencia, asegurando que fue una falta de consideración y de respeto que no se haya contestado un oficio para solicitar una reestructuración de quien encabeza estas indagatorias.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana, 40 minutos.
La Municipalidad de Temuco estudia la presentación de acciones legales tras el femicidio de una funcionaria en la localidad de Labranza, y por lo cual se detuvo a su expareja. El hecho se registró al interior de la vivienda de la mujer identificada como Patricia Ojeda, de 31 años, quien fue encontrada sin vida por funcionarios de carabineros que llegaron a su casa tras recibir un requerimiento luego que se activara la alarma del inmueble. Allí encontraron a un hombre de 27 años quien los amenazó con disparar al personal, por lo que el GOPE llegó al lugar para atender el procedimiento. Conversando con el sujeto, se salió de forma voluntaria, portando cortacartones y objetos cortopunzantes. Así lo explicó el prefecto subrogante de carabineros en Cautín, teniente coronel Felipe Cerda.
Vocifera que si es que no sale carabineros desde el domicilio, iba a hacer uso de arma de fuego. Es así que carabineros activa un protocolo, concurriendo personal del GOPE. Tras unos minutos de diálogo, esta persona sale en forma voluntaria del domicilio, portando en cada mano un cortacartón, un arma cortopunzante. Una vez asegurado el domicilio, se ingresa al domicilio y desafortunadamente se logra establecer que se encontraba una mujer sin vida.
El Ministerio Público confirmó que el 18 de mayo se presentó una denuncia por violación y que a pesar de solicitar la detención del hombre, el juzgado de garantía de Temuco solo ordenó medidas de alejamiento. La directora jurídica de la Municipalidad de Temuco, Muriel Maturana, señaló que no les corresponde referirse a la decisión de la justicia. Sin embargo, reconoció que a la luz de los hechos, la medida fue insuficiente.
Pero claramente a la luz de los antecedentes ocurridos, nos parece que la medida fue insuficiente, absolutamente, por cuanto hoy día estamos lamentando una tragedia. La postura del municipio, la postura de la administración del alcalde don Roberto Neira es de absoluta condena a este tipo de hechos, a pesar de que hemos tomado conocimiento que Cernamec presentará querella criminal en contra del agresor. La municipalidad también se encuentra evaluando la interposición de acciones legales.
Maturana además añadió que las unidades de la municipalidad quedarán a disposición de la familia de la víctima. Hasta el lunes se amplió la detención de dos hombres que estarían involucrados en un homicidio en la población Millaray de Temuco. El Tribunal de Garantía adoptó esta decisión respecto a diligencias que aún se encuentran en curso para establecer de manera fehaciente la dinámica del asesinato que terminó con la vida de un hombre de 46 años que fue encontrado tendido en la vía pública en calle Paligüe con heridas cortopunzantes. Las primeras horas de investigación permitió dar con dos presuntos autores del hecho que fueron detenidos. El fiscal Juan Pablo Sala señaló que uno de ellos entregó su testimonio, señalando que estuvo en el lugar cuando se propinó la agresión.
Uno de ellos renunció a su derecho a guardar silencio y ha dado algunos antecedentes. No sé si confeso en la palabra, pero por lo menos se sitúa en el lugar junto a la víctima, junto a los otros partícipes del hecho, y refiere una dinámica en que la víctima finalmente fue agredida y termina perdiendo la vida.
Bueno, una situación que generó la preocupación de vecinos, aludiendo a una serie de situaciones que han permeado la tranquilidad de los vecinos ahí, como por ejemplo venta de drogas y comercio sexual. Finalmente, la audiencia de formalización de los detenidos se programó para el lunes a las 10 de la mañana.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Atención, porque el precio del dólar subió un peso con 80 centavos el viernes, al cotizarse a 923 pesos con 70 centavos comprador y 924 pesos vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 21 pesos. El precio del cobre subió 0,70% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $6.02 la libra. En la semana el valor del cobre disminuyó 1,8%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo IPSA subió 0,53%, mientras el general IGPA creció 0,46%. En la semana el IPSA retrocedió 1,2%. Wall Street bajó el viernes. El Dow Jones cedió 0,11% y el Nasdaq 0,24%. El precio del petróleo Brent bajó 4,34% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $71.99, valor inferior al del inicio del conflicto en Medio Oriente. En Nueva York, el valor del petróleo WTI disminuyó 3,74% al cotizarse a $69.23 el barril. El valor de la UF para el martes 30 de junio, 40.820 pesos con 31 centavos.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. Opinión con independencia. Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Una fiscalización en cabaret y locales nocturnos en Pitrufquén dejó un total de 5 sumarios sanitarios por incumplimiento a la normativa. La intervención se llevó a cabo por el equipo de la Seremi de Salud con apoyo de carabineros y de seguridad pública en el sector urbano de la comuna de Pitrufquén. Se inspeccionaron establecimientos destinados a eventos nocturnos como discotecas, cabaret y salones de música en vivo, además de locales con expendio y consumo de alimentos y bebidas alcohólicas. El encargado de la cartera de salud de la Araucanía, José Bravo, señaló que el operativo permitió constatar diversas infracciones a la legislación sanitaria, dando origen a 5 sumarios sanitarios.
Realizamos fiscalizaciones periódicas en locales de uso público, tales como salones de música en vivo, cabaret, discoteca, verificando que el cumplimiento del Decreto Supremo número 10 del año 2010, que establece el reglamento sobre las condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad, se cumple. Se realizaron 6 fiscalizaciones, las que dieron origen a 5 sumarios sanitarios, debido al incumplimiento de la normativa legal, detectándose durante el proceso de inspección.
La autoridad precisó que en lo que va del año se han efectuado 29 fiscalizaciones en locales de uso público de la región, incluyendo discotecas, pubs, cabaret, eventos masivos y establecimientos similares. Como resultado de estas acciones, se han iniciado 16 sumarios sanitarios vinculados a higiene, seguridad y salubridad. Desde la autoridad sanitaria han indicado que estos operativos continuarán desarrollándose en toda la Araucanía con el propósito de fortalecer la fiscalización, promover espacios seguros para la comunidad y asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. La comunidad venezolana en Temuco habilitó centros de acopio para apoyar a las familias afectadas por el doble terremoto en Caracas. La preocupación crece entre venezolanos residentes en Temuco y otras comunas de la Araucanía luego del devastador doble terremoto que afectó a Caracas y que, según los primeros reportes, dejó decenas de personas fallecidas y cuantiosos daños materiales. Servidio Tobar, presidente de la Agrupación Social y Cultural de Venezolanos en la región, señaló que han realizado un sondeo entre los integrantes de la comunidad y hasta el momento no se ha reportado el fallecimiento de familiares directos.
Hasta ahora no hemos tenido información de que algunos de nuestros coterráneos acá tengan algún familiar lamentablemente fallecido. No tenemos esa información, pero sí afectada a algunos familiares con pérdidas totales en sus cosas, en sus enseres.
Por su parte, Leila Tobar, integrante de la misma organización, afirmó que la situación ha sido especialmente difícil debido a que Venezuela ya enfrentaba un complejo escenario económico antes de esta emergencia. Y en ese contexto hizo un llamado a colaborar con la campaña solidaria a través de los centros de acopio habilitados en Temuco.
La situación económica y social que ha estado viviendo nuestro país por los últimos años, presentarse eso en este momento agrava aún más la situación. Estamos haciendo enlaces con otras agrupaciones y organizaciones en Santiago para hacer llegar estos aportes directamente a las zonas afectadas. Enlatados, con una fecha de larga duración, nos están solicitando muchas linternas, baterías para las linternas porque no hay luz, los suministros eléctricos están suspendidos, no hay agua.
La vocera agregó que además de alimentos y enseres, también se está solicitando la donación de medicamentos básicos. Explicó que esperan reunir la mayor cantidad de ayuda durante lo que resta de esta semana y la próxima para posteriormente coordinar el envío con una ONG en Santiago que será la encargada de trasladar las donaciones directamente a las zonas más afectadas. De hecho, algunos de los centros de acopio habilitados en Temuco son los siguientes. Local Las Mil Bendiciones, ubicado en Arquímedes 1885. El Bene Market, Los Pablos 1999. Y el local Sabe Venezuela, en Luis Durán 1635, local 1. La ubicación de todos los centros de acopio, junto con los datos para realizar transferencias y otras formas de colaboración, se encuentra disponible en las redes sociales de la ONG.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
¿Una emergencia? Clínica Red Salud Mayor Temuco te cuida 24/7 con médicos especialistas, tecnología avanzada y diagnóstico oportuno en un solo lugar. Visítanos en Gabriela Mistral 1955. Tu salud no puede esperar. Nosotros tampoco.
Atención Temuco, supermercado Superoferta. Visítanos en nuestra nueva y moderna sucursal en sector Los Pablos, Simón Bolívar 02655. Tenemos 24 cajas para atenderlos. Sección de platos preparados, las mejores frutas y verduras, carnes tipo B nacional y la más grande cava de vinos. Supermercado Superoferta. Ven a descubrir todas nuestras novedades. Potencia económica.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
La Asociación de Agricultores Unidos reiteró que el sector está atravesando una crisis que no está siendo debidamente dimensionada por las autoridades de gobierno. Un grupo de dirigentes de distintas comunas de la Araucanía realizaron una manifestación en la calle, exhibiendo un ataúd cuando distintas autoridades políticas y empresariales analizaban el desarrollo económico del país y de la región. Sergio Cabrera, de la comuna de Nueva Imperial, dijo que el campo está perdiendo su capacidad de producción de alimentos porque todos los gobiernos en los últimos años se han despreocupado de los sectores medianos y de pequeños productores.
Más que las autoridades, el gobierno, sucesivos que han existido, han abandonado la agricultura en el país y esto ha generado que la agricultura vaya decayendo. Hasta el momento hemos tenido conversaciones, pero ninguna respuesta formal ni solución.
El presidente de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán, dijo que mostrar un ataúd fue una manera pacífica de evidenciar que quienes tienen la responsabilidad de actuar, como el Ministerio de Agricultura, no están haciendo mucho para enfrentar la crisis y evitar que se agudice.
No estamos hablando de un funeral inventado, estamos mostrando lo que muchos no quieren ver, un campo abandonado, productores sin poder de negociación, precios injustos, importaciones que entran con ventaja que nosotros no tenemos y decisiones que se toman sin escuchar a quienes trabajan la tierra. Si no se corrige el rumbo, no solo mueren los agricultores, mueren las economías rurales, la producción local.
Los dirigentes señalaron que el gobierno debe actuar para proteger la agricultura nacional y que en distintas regiones no se pierda la capacidad de producir alimentos. También pidieron más control respecto de la importación de productos que en otros países reciben subsidios, lo que provoca una competencia desleal. Grupo de productoras regionales con el apoyo de la Municipalidad de Padre Las Casas se esperan construir un gran centro abastecedor hortofrutícola para la región y el sur del país. Patricio Peñán, presidente de la Federación de Productores Mapuches y Campesinos de la Araucanía, le entregó una propuesta al presidente de la República, José Antonio Kast, con el objetivo que el mandatario analice el anteproyecto y entregue apoyo y financiamiento a través de las instituciones del Estado.
Le entregamos un documento donde contiene todas las características y el trabajo realizado en pos de la compra del mercado concentrador, de la construcción del mercado concentrador en Padre Las Casas. Un preproyecto, digamos, porque el proyecto en sí todavía no está formulado. Estamos con la intención y con los trámites previos a la compra del terreno.
El dirigente señaló que este gran centro abastecedor se pretende construir en la salida sur de la comuna Padre Las Casinas, en una extensión de terreno de aproximadamente 10 hectáreas.
Está visto el terreno, está a la salida de Padre Las Casas, la norte-sur, y cumple con todos los requerimientos, tanto comerciales como de, legales, para ser usado como mercado. Aproximadamente 9 a 10 hectáreas.
El proyecto, si se aprueba y se construye, podría beneficiar a más de 1,000 productores hortofrutícolas de las 32 comunas de las provincias de Malleco y Cautín.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Frente a un imprevisto, Clínica Red Salud Mayor Temuco responde. Especialistas 24/7, diagnóstico inmediato y pabellones equipados para una atención oportuna. Visítanos en Gabriela Mistral 1955. Tu salud no puede esperar. Nosotros tampoco.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Atención a Angol, hoy sábado por la mañana, nublado, chubascos aislados, en la tarde nubosidad parcial, máxima tan solo de 12 grados. Mucho frío en Lonquimay, una máxima tan solo de 4 grados se espera para hoy. Lluvia, nieve, chubascos también en el transcurso del día. Actualización que entrega la Dirección Meteorológica de Chile y un fin de semana bastante helado y nieve durante estos días también ahí en la zona de Lonquimay. Atención, Puerto Saavedra, nublado y chubascos débiles también en la mañana. En la tarde, nubosidad parcial máxima de 10 grados. En la zona lacustre, nublado y chubascos débiles hoy en la mañana. En la tarde, nublado, variando a nubosidad parcial. Una máxima tan solo de 9 grados. En Temuco, en la capital de la Araucanía, nublado y chubascos débiles en la mañana. Cielos nublados, lluvia débil que tenemos a esta hora también. Nubosidad parcial en la tarde, máxima tan solo de 10 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Como siempre, mucha precaución, la lluvia puede generar charcos y zonas con riesgo, sujeta bien el volante, evita cruzar áreas con acumulación de agua y mantente atento a las condiciones de la ruta.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
8 de la mañana con 58 minutos, terminamos así Radiograma. Gracias por informarse con la radio. Manténgase junto a Bio Bio. Ahora vienen las noticias del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Número uno en información, líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Bio Bio, la radio. En Temuco, 88.1. En Villarrica, 88.5. Y en Pucón, 103.7.